La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Albert Einstein, Premio Nobel de Física.
Gabón, el Nobel de Química 2022 ha recaído en los pioneros de una nueva forma de producir reacciones químicas, una de las químicas más útiles desarrolladas, de hecho, en las últimas décadas. Barry Sharpless y Morten Meldahl sentaron las bases de la llamada química del click, capaz de unir de forma rápida y eficaz bloques de construcción molecular. La tercera premiada es Caroline Bertozzi, pionera en las reacciones bioortogonales, en el uso de esta técnica del click, pero dentro de organismos vivos, sin alterar la química de la célula. En fin, es una técnica que está teniendo impacto en campos tan variados como el diagnóstico por imagen, el tratamiento del cáncer y el desarrollo de nuevos materiales. Hoy contamos con un investigador, Iker Vasque, del Centro BC Materials de la Universidad del País Vasco, para explicarnos en qué consiste todo esto. Además, contaremos también con el investigador en genética Koldo García, que nos contará cómo es posible utilizar hebras de ADN para almacenar datos, una especie de disco duro biológico. Y tendremos también sección de tecnología con Enrique Rodal, que nos propone hablar de un sector en auge en el mundo del entretenimiento digital, los eSports, los videojuegos en torno a los que se organizan competiciones, con todo lo que eso conlleva, desde clubs profesionales hasta comentaristas y entrenadores y un público creciente que asiste a estas partidas como si fueran cualquier evento deportivo tradicional. Comenzamos. La Academia Sueca de Ciencias ha concedido el Premio Nobel de Química 2022 al estadounidense Barry Sharpless de la Scripps Research Institute, al danés Morten Meldahl de la Universidad de Copenhague y a la estadounidense Caroline Bertozzi de la Universidad de Stanford, un Nobel que premia el desarrollo de la química del click y la química bioortogonal, técnicas que comenzaron a explorarse en torno al año 2000, que permiten crear moléculas funcionales de una forma rápida y sencilla y que, entre otras aplicaciones, han contribuido a mejorar los fármacos contra el cáncer. Javier del Campo es investigador Iker Vasque en el Centro de Investigación BC Materials y es quien nos va a poner en contexto hoy para entender la relevancia de este trabajo. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Eva.
Hoy vamos a hablar de la química del click y puede resultar un nombre sugerente. Periodísticamente hablando está muy bien, es un título que está genial, pero de ahí a que lo entendamos hay un trecho. Por eso te necesitamos, Javier. ¿Qué se entiende por química del click?
Vale, bueno, pues quizá lo primero que tendríamos que hacer es acotar un poquito más el ámbito del premio, ¿vale? Dentro de la química, que es enorme, y bueno, pues comentar que el premio de este año pertenece a la química orgánica en la frontera con la bioquímica, ¿vale? Es un premio que tiene mucho sentido porque va a un grupo de reacciones de enorme trascendencia, no solo por lo que representan en la química, sino también en la bioquímica, y todo lo que han contribuido y lo que contribuyen a mejorar nuestra comprensión de los procesos biológicos. Entonces, la química click en realidad comprende un conjunto de reacciones químicas muy rápidas y muy específicas que sirven para conectar moléculas, ¿vale? Mediante enlaces entre un carbono y un heteroátomo presente en otra unidad molecular, ¿no? Y entonces dirás, vale, pero ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir, ¿no? ¿Qué es un heteroátomo? Pues bueno, volviendo a que esto es química orgánica, que es la química del carbono, un heteroátomo es cualquier átomo o un átomo de cualquier elemento distinto del carbono o del hidrógeno. Entonces, en el caso de la química click, el heteroátomo más habitual es el nitrógeno, ¿vale? Entonces, con esto, una imagen que a lo mejor nos puede ayudar a comprender mejor la importancia, ¿no?, de esta rapidez y especificidad de las reacciones, es pensar en cómo funcionaría un broche o un cierre rápido, ¿no?, como los que vemos en una mochila, ¿no? Tienes dos partes que encajan perfectamente, que además también hacen clic, y cuando has juntado las dos piezas, pues tienes un componente muy estable y con una unión muy robusta, ¿no? Entonces, aparte de la rapidez y la especificidad de las reacciones click, pues hay otras características que definen este tipo de química, ¿no? Entonces, como comentabas, ¿no?, pues Sharpless es uno de los premiados de este año. Ya consiguió otro premio Nobel anteriormente. Pues en el año 2001, Sharpless y otros dos colaboradores suyos publicaron un trabajo en el que presentan de forma general y didáctica su idea de la química click, ¿no? Y ahí pues establecen una serie de condiciones que debe cumplir una reacción para poder considerarse click. Y además de la velocidad y la especificidad, pues un aspecto muy importante es la modularidad, ¿vale? Otra cosa es que las reacciones tienen que poderse llevar a cabo en condiciones suaves, es decir, que no necesites utilizar condiciones de que las puedas llevar a cabo en prácticamente a temperatura ambiente y sin necesidad de utilizar pues disolventes muy agresivos, y bueno, pues que eso es lo que entendemos por condiciones suaves, ¿no? Y además, pues son reacciones que se tienen que dar con rendimientos muy altos, ¿no? La modularidad lo que implica es que puedes crear una cantidad enorme y una variedad enorme de moléculas a partir de unos componentes mucho más sencillos, ¿no? Esto es algo parecido a lo que sucede con un Lego, ¿no? Tú tienes en un Lego tienes una serie de piezas que siempre son las mismas, y sin embargo, pues si las conectas de diferentes maneras, pues puedes llegar a crear pues distintas figuras, distintos objetos. Pues con la química click pasa un poco esto. Tú tienes una serie de componentes que casi siempre son los mismos, pero que te permiten unir moléculas muy diferentes y generar o crear pues otras moléculas con distinta estructura, con distinta función, etcétera, ¿no? O sea que las posibilidades realmente son ilimitadas.
Sharpless y Morten Meldahl, independientemente además el uno del otro, fueron los primeros en presentar y publicar estos resultados innovadores que ahora son de uso generalizado, y además hacen referencia a algo que nos vas a tener que explicar sí o sí, Javier: la cicloadición de ácido alquino catalizada por cobre. ¿Qué usos tiene? ¿Por qué se considera un resultado que marcó un antes y un después en esta nueva forma de hacer química?
Esto es precisamente, la acida es la parte donde está el heteroátomo, en este caso el nitrógeno, y el alquino es el componente que contiene el carbono, ¿no? Y el cobre lo que hace es que facilita que esa unión pues tenga lugar de forma muy rápida y específica, ¿no? Entonces, una cosa muy importante de esta especificidad es que puedes llevar a cabo estas reacciones sin alterar la funcionalidad de las moléculas que estás uniendo. Es decir, tú puedes modificar una molécula, pues una proteína o un anticuerpo o una enzima de forma selectiva, y a través de esta reacción pues unirla a otra biomolécula o a una superficie o a otra molécula, de forma que no modifiques, no dañes la función principal de esta molécula que estás uniendo. En cuanto a las aplicaciones, sobre todo esta química se utiliza o se ha venido utilizando para el descubrimiento y la síntesis de nuevos fármacos, ¿vale? Porque gracias a esta química pues puedes simplificar muchísimo los procesos de síntesis. Ten en cuenta que una de las fuentes de inspiración, ¿no?, para los tres autores que han ganado el Nobel este año son las reacciones que tienen lugar en la naturaleza, ¿no? Parte de la motivación era el comprender y el llegar a replicar en el laboratorio cómo en un ente biológico tienen lugar una serie de reacciones y se producen se pueden producir moléculas muy complejas, ¿no? En condiciones, pues como comentábamos antes, ¿no? Suaves, ¿no? Temperatura ambiente, en agua y tal. Entonces, la primera aplicación, pues es el desarrollo de fármacos. Pero luego también otras aplicaciones, pues para las que se utiliza mucho la química click, es para marcar biomoléculas, como proteínas, por ejemplo, o enzimas, lo que hablábamos antes, o determinadas partes de una célula, y poder luego hacer un seguimiento de esa parte que hemos marcado para comprender pues los procesos y las reacciones que tienen lugar dentro de una célula, por ejemplo. Con este tipo de química se pueden modificar también cadenas de ADN o otro material genético, ¿no? Esto puede servir, pues ya sea para modificar el ADN de alguna manera, pues como comentábamos antes, para marcar una parte y poder seguir pues cómo se comporta o para codificar información genética de forma artificial, ¿no? En un punto específico. También puede servir para generar nuevos materiales, ¿no? Pues se puede utilizar para generar biopolímeros, ¿eh? Cuando combinas esta química click con otros métodos de más convencionales de síntesis de polímeros, pues puedes producir nuevas familias de polímeros con estructuras diferentes, con propiedades nuevas, que los hagan, por ejemplo, biocompatibles o con otras propiedades que puedan ser de interés.
Uh-huh. Nos falta citar a la tercera galardonada con el Premio Nobel de Química de este año, muy relacionada además con este concepto de química del click. Son las técnicas bautizadas como química ortogonal. Caroline Bertozzi llevó la química del click a un nuevo nivel al desarrollar estas reacciones de las que estás hablando, Javier, pero dentro de organismos vivos. ¿Esto de las reacciones bioortogonales, en qué consisten exactamente?
Vale, pues mira, en el fondo la química click y la química bioortogonal podemos decir que son lo mismo, ¿vale? De hecho, pues bueno, la química click por cómo está definida ya sería bioortogonal, es decir, estamos hablando de reacciones que, pues bueno, que suceden de forma muy rápida, de forma muy, muy específica, que generan muy poquitos subproductos que tienen que ser estables en un medio biológico. Entonces, la química click ya es bioortogonal. O sea, sí que es verdad que Caroline Bertozzi pues, se ha centrado mucho en la parte o en el término bioortogonal, pues quizás para destacar que esas reacciones, por un lado, están teniendo lugar en entornos biológicos y que no afectan a los procesos biológicos que pretendemos estudiar, porque son reacciones, pues bueno, que por su especificidad y sus características, pues no afectan a la función biológica que de los procesos celulares, por ejemplo. Otro avance muy importante del que pues probablemente Bertozzi sea pionera es el hecho de haber encontrado caminos de reacción click donde no se emplea el cobre, ¿vale? Y esto es muy importante porque el cobre pues es tóxico para las células. Entonces, al evitar su uso, pues estás abriendo realmente la puerta a llevar a cabo esta química dentro de sistemas vivos y que realmente pues no los afectes. O sea, no es simplemente la teoría y cómo has planteado, ¿no? Pues cómo tiene que ser la química click, sino que al prescindir completamente del cobre, pues sabes que no vas a envenenar a las células que quieres estudiar.
Una revolución que enlaza la química, la biología, la bioquímica, la nanobiotecnología, en fin, todas estas disciplinas que están al final tan entrelazadas. Lo que no sé si en el PC Material se utilizáis química del click en algún tipo de desarrollo que realicéis.
Claro, aquí en BC Materials abordamos un montón de materiales diferentes y sí que se utilizan algunas reacciones de química click por parte de grupos, por ejemplo, que están trabajando en aplicaciones de nanoquímica, ¿no? Entonces, para hacer estructuras ordenadas y porosas. Pues se utilizan reacciones de este tipo. En el ámbito de los biosensores, donde a los que yo me dedico, pues las reacciones de tipo click son muy importantes, para la funcionalización de estos biosensores, ¿no? Para poder unir, por ejemplo, una enzima a un electrodo sin dañar la función de la enzima y hacer que permanezca con toda su actividad, ¿no? Entonces, realmente la química CLIC pues se usa mucho.
¿Y para qué utilizáis los biosensores ya puestos, Javier?
Vale,
pues aprovechamos tu presencia para hablar también un poco de vuestro trabajo, claro.
Vale, pues mira, yo los biosensores que desarrollo son biosensores enzimáticos y las aplicaciones a las que los dirijo, pues sobre todo son aplicaciones en salud para diagnóstico o en medio ambiente, pues para detectar o contaminantes o determinadas sustancias que pueda haber en una muestra de agua, por ejemplo. Pero sobre todo los biosensores en los que estamos trabajando ahora pues van orientados a hacer dispositivos de diagnóstico personal.
Sí, sí, sí. Bueno, pues la reacción en CLIC es un término curiosísimo, pero que a partir de hoy seguro que es mucho más conocido por el gran público después de que los pioneros de esta tecnología pues hayan recibido el Premio Nobel de Química 2022. Gracias entonces, Javier. Un saludo.
Muchas gracias a ti, Eva. Buenas noches. Hasta luego.
La mecánica del caracol. Ciencia para insomnes.
Recientemente, una noticia procedente de China nos ha llamado bastante la atención. Un equipo científico de este país ha cifrado en 210.000 hebras de ADN 10 imágenes digitales de los murales de Dunhuang, unos murales pintados en las paredes de una gruta que alberga el patrimonio cultural budista más rico del mundo. El ADN en sí es un almacén de información biológica redactada con un código compuesto por 4 bases químicas. Pero ¿cómo se puede modificar para convertirlo en un contenedor que permita guardar y recuperar después otro tipo de datos? Es un tema, pues ciertamente curioso, que abordamos hoy con Koldo García Echevarría. Pertenece al grupo de genética gastrointestinal en el área de enfermedades hepáticas y gastrointestinales de Biodonostia. Es un activo divulgador de En Ciencia Cayera, uno de los blogs de la Cátedra de Cultura Científica, y a veces también nos visita en La Mecánica del Caracol para hablar de biología, de temas curiosos como este. Gabón.
Gabón, Eva, y a todos insomnes.
¿Cómo funciona la estructura que conocemos como ADN exactamente? Nos va a servir para introducirnos a modo de contexto, ¿no?
Sí, el ADN es donde se guarda la información biológica, la información genética, que es verdad que costó saber qué era el ADN, porque se pensaba que eran las proteínas, porque el ADN es como una molécula muy inerte. Está ahí tranquilo, parece que no hace nada. Pero información genética se guarda ahí. En realidad es una cosa muy sencilla, en el sentido de que es una cadena, es un polímero. O sea, no, para hacernos una idea, es un polímero. Es una cadena que lo que va es juntando en su estructura, como bien has dicho, 4 nucleótidos que llamamos, que son bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina y citosina. Si la gente se acuerda de la película Gattaca, eso es lo que quieren decir.
Vale.
Y utilizando esas letras se guarda la información. Es verdad que es un poquito más complejo porque, bueno, no todo se pasa a genes, hay todo tipo de información, pero la idea es, se guarda ahí, es un polímero, se guarda en un espacio muy pequeño toda la información. Pues para hacernos una idea, nuestro ADN, nuestro material genético, nuestro genoma tiene unos 3.000 millones de letritas de estas en cada una de nuestras células guardada, bien chiquito. Entonces, claro, el espacio para tanta información, porque no somos seres muy simples que digamos, está ahí guardado. Entonces, ¿qué tiene el ADN? ¿Qué es eso? Que es muy fiable, porque es inerte, es una cosa que muy fiable, y por eso la información genética está ahí, no, y no en otra molécula, porque es algo muy fácil de proteger y es durable y fiable.
Ajá. Bueno, pues vamos a ver lo que ha hecho este equipo chino. Ha cogido un archivo de 6,98 megas, donde estaban incluidas estas 10 imágenes digitales del citado sitio histórico, y bueno, pues ha conseguido introducir esta cantidad de datos en estas biomoléculas. Pero claro, para esto hará falta un proceso que va mucho más allá. No sé, es que yo me lo estoy imaginando como una inyección, ¿no? Yo cojo los, no sé cómo, meto los datos en una inyección, pum, y se lo inyecto a una biomolécula. Pero, en fin, esto tiene que ser mucho más complejo.
Sí, a ver, yo, la verdad es que a mí se me escapa un poco muy bien las particulares, ¿no? Pero la idea en general, ¿no?
Sí.
Bueno, la primera de todas es, tenemos que pasar los datos de información bit de los ordenadores, que todos más o menos ya reconocemos, ¿no? Unos y ceros.
¿Sí?
Es binario, solo tienen uno o dos, pero hemos dicho que la ADN tiene cuatro. Entonces, tiene que haber un algoritmo, programa, lo que sea, que transforme un tipo de información a la otra, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar de binario bit a ADN, a nucleótidos, cuatro nucleótidos. Eso para empezar, para poder codificar. Claro, alguien podría decir, bueno, pero con solo dos bases tendría suficiente, ¿no? Porque sería 1 y 0, pues la A y la G, por ejemplo, por decir, ¿no? Adenina y guanina. Ya, pero hay una cosa que a mí me cuesta también muchas veces acordarme, que el ADN, claro, no es solo la cadena, sino luego la forma que coge en tres dimensiones, el espacio tridimensional. Entonces le tienes que mantener ciertas propiedades de cuántas As, cuántas Ts, cuántas Gs, cuántas Cs tienes, para que se pueda mantener el, y no haya cosas raras, no pasen estructuras raras, no se rompan, no se delgade. Entonces, claro, la transformación, digamos, de bit a, o sea, informática a biología, pues tiene que tener en cuenta también las propiedades biológicas per se del ADN.
O sea que para mantener esa forma, esa estructura helicoidal, hacen falta las cuatro bases.
Sí, y las proporciones y qué tal. Y para las degradaciones y toda la estructura. Es verdad que lo que pretenden es mantenerlos todos en unas placas y que esté bien, pero claro, mientras más larga sea la hebra, claro, de todas las torsiones, todo lo que puede ir pasando ahí, porque es al final un espacio tridimensional, pues hay que andar con cuidado con eso. Primero eso. Luego, segundo, hay que sintetizarlo. O sea, quiero decir, hay que ir poniendo primero la T. Eso se hace como se hace en la vida. Las PCRs se basan en eso. O sea, es una técnica tan vieja como que casi 40 años. Y ahora, justo en el 2023 se van a hacer 40 años desde que se inventó la PCR. Que la idea es, tú coges estas cuatro moléculas y las vas poniendo una detrás de otra siguiendo un patrón. Claro, eso es en la PCR. Ahora, ¿qué es lo que haces? Es si lo sintetizas, los vas pegando uno detrás de otro, que eso es ahí, digamos, que el salto que se ha hecho. Que antes eran, pues, como que se podía hacer muy limitado, pero cada vez más largo. El problema es lento. Entonces, claro, si tú quieres copiar un archivo entero, o sea, primero lo tienes que, vale, lo traduces, pero lo puedes traducir rápido, pero luego hay que ir poniendo estos uno detrás de otro. Cuesta tiempo. O sea, y claro, sabemos que los ordenadores y además cada vez lo queremos más rápido todo.
Yeah.
Pero una vez que se pueda conseguir eso, tienes ahí almacenado la información. La ventaja más evidente es que en muy poco espacio tienes mucha información guardada. Que sabemos que con la información tenemos un problema de espacio, pero también de cómo lo guardas, ¿no? De en qué lo guardas. ¿Cuál es el otro problema que tienen? Leer. Porque también hay que hacer
hay que recuperar la información,
ahí
claro.
Está. Pasa lo mismo. Cuesta leer y luego hay que traducir de biológico a informático para recuperar la información. Hombre, pero al final esto va a ser que vayan aprendiendo esto. El tema está en que si se consigue hacer de manera rápida, claro, la cantidad que se guarda de información por espacio físico y además para conservarlo, porque claro, hoy en día sabemos cómo funcionan todos estos almacenes enormes de datos y toda la energía que gastan solo en refrigerar.
Ya, es que eso la gente quizás no es consciente, ¿verdad? Que los servidores en la nube, parece que la nube es una cosa difusa que no existe, no existe. Y esos servidores necesitan tener una temperatura X para funcionar y necesita un gasto energético brutal.
O por ejemplo, pues que se sabe que guardan, por ejemplo, de estos tipos de nubes, que en realidad son granjas de ordenadores, uno detrás de otro. Vale, muy especial es lo que queramos, pero no dejan ser torres, que los meten, por ejemplo, debajo del mar para aprovechar que el mar está más frío y cosas así. Claro, el ADN, la ventaja que tiene es que con el mismo esfuerzo puedes guardar muchísimo más información. Que incluso lo que dicen como ventaja grande es que tanto los discos físicos, los que somos, ya tenemos una edad, conocemos cuáles son los como tienen una degradación, algo que no pasa con el ADN, incluso en temperatura ambiente, ¿no? Este señor que ha hecho esto, claro, decía, yo es que con esto lo que puedo conseguir es que no se delgade ni a temperatura ambiente, y eso es verdad. El ADN, como hemos por eso dicho antes, ¿no? Es que es muy estable y si además ya lo guardas en frío, ya ni te cuento. O sea, eso dura milenios. Entonces, claro, si la idea es guardar para no perder, Claro, es muy buena idea en ese sentido. Pero eso, seguimos teniendo el problema de escribir y leer. Pero como es verdad que luego si lo piensas en flequillo, tiene esas ventajas de durabilidad, de fiabilidad, y que para guardarlo no necesitas tanto. Claro, y dices, es que como si, porque había leído que de aquí a 10, 20 años va a haber tantos datos que ni las granjas estas enormes de la nube van a ser suficientes. Entonces, claro, hay que buscar otro tipo de soportes. A mí nunca se me hubiese imaginado el ADN, pero hay gente pató. Y...
Sí, no hace ya unos cuantos años que se leen artículos como este. Por cierto, 210.000 hebras de ADN han utilizado para 10 imágenes digitales. 210.000 hebras de ADN parece muchísimo, pero eso en espacio físico...
Es mínimo, es que es pequeñito, porque lo que utilizan, claro, es que esto es escala nanométrica que yo ni me lo puedo imaginar, porque mi no me da... O sea, yo si no lo puedo ver con los ojos y con el microscopio, ya esto. Pero claro, cogen unas plaquitas y tienen al principio como un empiece, y de esas plaquitas que tienen un montón de empieces de hebras, se van haciendo las hebras hacia adelante. Hasta un tamaño físico, que claro, eso también va a ir mejorando también. Entonces cada vez va a ser también más larga, y la lectura, sé que me estoy repitiendo mucho, pero es que es el punto clave. Pero no solo para esto, sino para todo lo que pueda haber con el ADN y todo lo que tenga que ver con secuenciación y demás. Si eso se acelera todo eso, las oportunidades no van a ser solo de almacenamiento de datos, quiero decir. O sea, es una tecnología muy interesante en la que luego puede tener otro tipo de aplicaciones más allá de vamos a guardar imágenes o vamos a guardar la Wikipedia, ¿no? Puede haber otro tipo de cosas solo por utilizar esta tecnología, que igual por eso también lo están intentando hacer.
Sí, sí. Bueno, está claro que ahora mismo, tal y como está la tecnología, se puede poner en práctica para guardar información a la que no haya que acceder cada poco tiempo. Ellos lo que han codificado en estas hebras de ADN son imágenes digitales de un lugar que es patrimonio cultural de la humanidad, para más señas. Y bueno, pues por el momento 10 imágenes. Imagino que es un sitio amplísimo. Pueden almacenar en no sé, voy a decir un termo, en un recipiente del tamaño de un termo, a lo mejor pueden almacenar todas las imágenes digitalizadas de todo este sitio que debe ser enorme.
Seguramente.
Un termo, por decir algo.
Sí, sí. No, es que, por ejemplo, estaba pensando en un ejemplo ya de hace años, a cuenta de esto, ¿no? Porque claro, sí, físicamente es verdad que... Porque estaba leyendo que estaban haciendo en esferas pequeñitas de estas nanoesferas y para guardar y tal. Y dices, joder, estas cosas, ciencia ficción total, porque a ver, luego eso cómo lo metes tú en el ordenador. No lo sé.
Sí, sí.
Ahora, claro, hoy en día eso no lo podemos hacer en nuestro PC, quiero decir, ¿no? O sea, pero bueno, esta gente está trabajando eso. Pero a mí lo que me hizo gracia una vez es a cuenta de esto, ¿no? De guardar información. Y hace años, quiero decir, hace unos 8 años, un señor dijo, yo quiero guardar la Wikipedia en manzanas. ¿Ah? Coger manzanos... Y aparte de su material genético, guardarle otro material genético extra con la información de la Wikipedia. Pero se dio cuenta de que en todo no le entraba en un manzano. Entonces, ¿qué decidió? Distintos manzanos y hacer un bosque.
Bueno.
Esa era la idea. No sé si lo llegó a hacer, pero en sí es una cosa bastante...
Claro, como idea es poética.
Es muy poética, ¿no? De guardar todo el conocimiento en un manzanal. Dices, hombre, es bonito, ¿no? Uh-huh. Claro, pero eso es en esfera viviente, ¿no? En seres vivientes. Aquí lo que intentan es en algo totalmente sintético, pues eso, esferas, que ocupen lo menos posible, que lo puedas guardar, eso, a temperatura, incluso hasta temperatura ambiente, por si hay fallos, porque, claro, los discos físicos sí pueden tener fallos, pero el ADN, una vez que está escrito, o sea, el problema con el ADN no es tanto la degradación, porque es estable, sino los problemas que pueda haber de información, de que no se codifique correctamente, es cuando lo escriben, o sea, cuando se está sintetizando esa hebra, es cuando puede estar el problema. Entonces, claro, lo que están pretendiendo también es que a veces que se sintetiza, asegurarte de que está bien sintetizado, que si hay una A, que esté una A, que si hay una T, que haya una T. Bueno, que es en sí lo que hacen nuestras células también, para evitar los errores de información. Ese es el punto crítico. Una vez que está eso ya hecho, es que la conservación, y si además lo metes en frío, ya ni te cuento. O sea, si temperatura ambiente aguanta bastante bien, ya en frío, los metes en tu nevera normal y eso ya aguanta mucho.
Ya. El coste siempre suele ser también un tema que hay que mencionar, ¿no? Por lo que comentas, el coste de mantenimiento muchísimo más barato que lo que pueden ser los grandes servidores de hoy en día. Ahora, codificar y descodificar esa información
Claro, hoy en día no. Hoy en día está claro que esto es experimental y todos sabemos lo que pasa con las cosas experimentales. Mm. Pero claro, yo por ejemplo estoy pensando, cuando pienso en estas cosas, esto es súper caro, esto no lo van a conseguir, esto está muy bien como...
Ahora me vas a hablar de CRISPR.
No, te voy a hablar del genoma humano. Claro, el proyecto del genoma humano, cuando empezó, eran billones y es que ahora con 1.000 pavos tienes un genoma secuenciado. O sea, claro, y muchas veces dices, no, es que la tecnología avanza muchísimo. O sea, es que, quiero decir, yo cuando empecé la carrera, para que esto, no estaba secuenciado el genoma humano, y ahora tienes un genoma por mil euros.
Sí, sí.
Claro, entonces, que ahora es caro, evidentemente, que esto de sintetizar, leer, es lento, es caro, pero es que también lo era. A ver, nuestros móviles también en pocos años de solo servir para llamar a hacerte de todo. La tecnología es lo que tiene. Cuando hay una demanda, cuando hay una necesidad y se industrializa, enseguida bajan los costes. Y si ven que esto es una manera muy fácil y útil de guardar información, van a tirar. Ahora, si ven que no, pues se va a desechar. Pero bueno...
En ello están ya desde hace unos años. Yo ya llevo varios años leyendo estos artículos. Te mencionaba CRISPR porque, claro, este sistema, esta tecnología de edición de genética... explotó. Por cierto, con la COVID-19 ha quedado un poquillo como en segundo o en tercer plano porque parece que la pandemia se lo ha comido todo, incluidas las PCRs que mencionabas antes. Pero ha resultado ser muchísimo más barata que cualquier otra tecnología anterior que hubiera, ¿no?
De edición genética, sí. O sea, muchísimo más barato. Igual se ha quedado un poco atrás también porque tampoco ha cumplido todas las expectativas que se pusieron en ella. Pero el precio, es verdad que lo que conseguías era democratizar la investigación, porque experimentos que de otra manera eran carísimos o eran imposibles, los podía hacer cualquiera. Entonces, es verdad que, que eso es lo que pasa con la tecnología. Ahora que es que has dicho con CRISPR, pues estaba pensando, ya, pero si editas genomas, la información que se guarda aquí ahora en ADN y luego lo puedes hackear editándolo y cambias la información. Es que igual también hay ahí...
Si es tan barato y tan fácil utilizar CRISPR, pues...
Claro, luego almacenado y luego se edita y aquí puede haber ya hasta hackers, biohackers, ¿sabes? Hackeándote aquí lo que has guardado ahí en ADN.
Tengo la sensación de que si se crea una nueva tecnología, acto seguido, se va a crear una dinámica para intentar modificarla, romperla o cambiarla para un mal uso en un momento dado.
Bueno, pero no estaba pensando que estábamos que ya todo muy seguro, todo es verdad, pero es cierto que, claro, si podemos editar a posteriori con CRISPR, igual no tenemos aquí... que igual ya nos estamos yendo mucho hacia adelante y nunca se llega a guardar la información, pero es verdad que la posibilidad podría haberlo, ¿no? Aquí al final estamos siempre con las posibilidades, sí, ¿no? Al final dices, ostras, es que tenemos aquí muchas herramientas con la información, porque al final no deja de ser información.
Sí, sí.
Sea en formato ADN, sea en bits o sea en papel escrito, es información. Y la información, pues todos sabemos que se puede usar bien, mal, regular... se puede alterar o no, ¿no? Pero bueno, si la idea es guardarlo de manera inalterable y para siempre que jamás, casi, el ADN es verdad que es una buena opción.
Bueno, pues ya hemos aprendido algo, por lo menos que existe este tipo de experimentación y que el ADN, aparte de ser un almacén de información biológica, pues puede llegar a ser...
Crónicas de la historia.
Un almacenamiento de otro tipo de datos. Una noticia curiosa, ya veremos qué da de sí en el futuro. Es que ricasco, Koldo. Hasta pronto.
Es que ricasco, Suey.
Este 5 de octubre se ha cumplido el 440 aniversario de la desaparición del calendario juliano en favor del calendario gregoriano, que sigue vigente hoy en día. El mundo occidental se fue a la cama un jueves 4 de octubre de 1582 y se levantó al día siguiente, el viernes 15 de octubre, ya con el nuevo calendario. El cambio se definió, en realidad, en el Concilio de Trento. El calendario litúrgico, concretamente la celebración de la Pascua, necesitaba urgentemente regularizarse. Siglos atrás, en el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, se determinó que la Pascua debía conmemorarse el domingo siguiente, al plenilunio que seguía al equinoccio de primavera, esto claro está, en el hemisferio norte. En 325, el equinoccio fue el 21 de marzo, pero con el paso del tiempo, la fecha del acontecimiento se había ido adelantando hasta el punto de que en 1582 el desfase era ya de 10 días. Un desfase que provenía de un fallo a la hora de calcular el número de días del año. El calendario juliano, que instituyó un año bisiesto cada cuatro, consideraba que el año estaba constituido por 365,25 días, mientras que la cifra correcta es de 365,242189, o lo que es lo mismo, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,16 segundos. Así, a lo largo de 1527 años, los 11 minutos de más, sumados a cada año, habían provocado un error acumulado de aproximadamente 10 días. El calendario gregoriano, impulsado fundamentalmente por el jesuita alemán Christopher Clavius, ajusta este desfase cambiando la regla general del bisiesto cada cuatro años. Lo que hizo fue introducir la excepción de los años múltiples de 100, que ya no son bisiestos, y añadir una excepción más: los años múltiplos de 400 sí son bisiestos. Por eso, el año 2000 fue bisiesto, pero 2100 no lo va a ser. El calendario gregoriano entró en vigor de inmediato en la Europa católica. Las zonas protestantes lo hicieron en 1700, Gran Bretaña en 1753, Japón en 1873 y Rusia, ya convertida en la Unión Soviética, en 1918. El mundo de los videojuegos de competición o eSports continúa en auge, con cifras de beneficios que superan otros ámbitos, sin ir más lejos, como el cine. Según Goldman Sachs, durante este año 2022, el consumo digital de estos deportes que se practican en pantallas va a superar los 3.000 millones de dólares, aunque otras consultoras como Superdata rebajan la cifra hasta los 2.500 millones. Sea como sea, estamos hablando de un sector en franca recuperación, ya que durante la pandemia se tuvieron que cancelar muchos eventos y encuentros físicos que generaban mucho dinero. Ahora regresa la normalidad y con ella las expectativas positivas de beneficios. Es un tema que abordamos hoy, antes de nada, con Enrique Rodal. Gabón.
¿Qué tal, Gabón, Neva?
Buenas noches.
Sí, y la verdad es que es muy interesante lo que vamos a hablar en los próximos minutos, porque las competiciones de eSport, como tú decías, son todo un acontecimiento. Llenan espacios como pabellones deportivos con miles de espectadores. Hay canales de televisión, de YouTube o de Twitch dedicados íntegramente a transmitir estas partidas. Hay jugadores profesionales que ganan dinero, equipos profesionales, marcas patrocinadoras que invierten mucho dinero. Y para aunar todos estos elementos, pues ha nacido Ore Sports, una empresa vasca centrada en el mundo de los eSports y el gaming.
Jon San Julián es el director de Ore Sports. Hola, Gabón, buenas noches, Jon.
Gabón, buenas noches, un placer estar aquí con vosotros.
Cuéntanos a qué os dedicáis en Ore Sports.
Pues en Ore Sports concretamente nos dedicamos al mundo de los eSports y el gaming desde la faceta de agencia, ¿vale? Digamos. Aquí la manera sencilla para entenderlo es, digamos, seríamos como una agencia de marketing tradicional, pero enfocada en todo este nuevo entorno de eSports y gaming y entretenimiento digital, donde hoy día está toda la gente joven, ¿no? Que consume todo esto y que ya no consume el otro tipo de contenido. Entonces, sobre todo, nuestro valor añadido es que tanto instituciones, empresas o marcas puedan ayudarles, ¿no?, a llegar a ese target joven en diferentes proyectos, ya que nosotros conocemos perfectamente ese territorio y no solo lo conocemos, sino que además casi todos, no todos, pero casi todos los integrantes de Ore somos gamers, ¿no?, y conocemos perfectamente el entorno.
Oye, Jon, para centrar un poco lo que hacéis, para que la gente os conozca, que cuál es vuestro día a día, ¿qué es lo último que habéis hecho en este sentido?
Pues justo lo último que hemos hecho es en un proyecto con ITV y con Gaztea, ¿no?, que es relacionado a la plataforma Twitch, que todos tanto conocemos, ¿no?, y que a los que ya estamos en este sector conocíamos, pero Ibai en la última época lo ha hecho, ¿no?, muy conocido, donde Gaztea ha salido, quiero decir, públicamente ya Twitch, ha hecho sus primeras emisiones, ahora relacionado al Festival de Cine, ¿vale? Que en este caso, para entender, ¿no?, el Festival de Cine no tiene nada que ver con el entorno gamer y esports, pero sí la plataforma Twitch, que es de donde nace, ¿no? Entonces, en Ore Esports estamos perfectamente posicionados precisamente para que diferentes entidades puedan utilizar esta plataforma y nosotros asesorarles y a la vez llevarles la realización de esto, porque al final muchas entidades saben lo que es la tele, pero no entienden cómo funciona Twitch ni saben cómo se realiza ni se produce el contenido dentro.
Uh-huh. Realmente es un mundo complejo para quien no ha trasteado nunca, ¿verdad?, con este tipo de plataformas. Antes de seguir avanzando, Jon, cuéntanos, ¿qué es un eSport? Que es una pregunta que parece muy tonta, pero oye, a lo mejor alguna de las personas que nos escucha no sabe ni de qué estamos hablando realmente.
Totalmente. Esports como palabra sería videojuego competitivo. Aquí, para entendernos, lo asemejaríamos a la palabra deporte, ¿vale? Porque aquí, si empezamos desde arriba, tenemos los videojuegos, ¿no? Que eso sí sabe todo el mundo lo que es, y los eSports son la parte competitiva, porque muchos videojuegos se hacen para que se genere una competición en base a ellos, igual que sucede en el deporte. Entonces, la palabra eSports significa videojuego competitivo, y luego, dentro de todos los eSports, igual que sucede en el deporte, hay diferentes eSports, que son unos de juegos de tiros, otros de estrategia, otros de rol, otros de tiempo real, al igual que sucede con el deporte, que hay fútbol, baloncesto, tenis, ¿no? Entonces, el símil para entender es ese.
Vale. Sí, pues, o sea, que los videojuegos no tienen por qué ser sobre tema deportivo, o sea, yo qué sé, fútbol, ¿no? Videojuegos de fútbol. No, un videojuego de pegar tiros a extraterrestres sirve perfectamente como ejemplo de competición, digamos, deportiva, ¿no?
Exacto, totalmente. También los hay de deportes, porque también el videojuego más jugado es el FIFA, que es el videojuego de fútbol, y evidentemente tiene competiciones, incluso en el caso en España, la liga oficial, ¿no?, que se llama la Liga Santander, tiene una, y la liga con la ED Electronic, donde todos los equipos profesionales que son los de primera y segunda compiten y tienen sus secciones también dentro de eso. Entonces, al final, no hace falta que sean solo deportivos, sino que hay de todo tipo. Deportivos y luego videojuegos propios de mundo, ¿no? De mundos virtuales o mundos hay uno que de juegos de armas, ¿no? Y de guerras. Pero al final, sobre todo, es que estén enfocados a que haya competiciones y haya unos jugadores contra otros y se generen eventos, competiciones, árbitros, entrenadores y toda una estructura muy similar al deporte.
Yo, volviendo un poco, John, a lo que decías del origen de vuestra empresa, de Ore Sports, al final estamos hablando de ocio, pero realmente vosotros, cuando habláis de eSports, también habláis de algo dirigido a empresas, ¿no? ¿Qué vinculación puede tener un deporte o una competición deportiva a través de dispositivos móviles o de ordenadores con una empresa? ¿Qué puede aportar?
Claro, exacto, ¿no? Digamos que al final lo más conocido es que nosotros podamos ir a una marca, como dices, y a nivel de ocio pueda generar un evento, una activación de marketing o diferentes cuestiones para llegar, pero para nosotros, que no eres pues como gamers, trascendemos más allá, porque ya los datos dicen que en España hay 16 millones de, o 16 o 15, perdón, creo que son 15 millones de jugadores de videojuegos. Entonces, hoy día, desde los 6 hasta los 45 o 50 años, a cualquier persona que le preguntes, la probabilidad de que juegue videojuegos es muy alta. Entonces, tú como empresa, ¿por qué no vas a ofrecer también diferentes actividades de team building, de fidelización, de captación, relacionadas con todo esto, ya que la gente sí que los juega? Y en nuestro caso, además, muchas veces en esta faceta nos centramos en los móviles, porque es una plataforma que hoy día todo el mundo tenemos, que es para gamers que no son muy hardcore, que serían los que no son muy, muy gamers, pero sí juegan un poco todos los días. Entonces, de ahí se pueden generar muchas dinámicas súper chulas y que te diferencien como empresa frente a otras.
Por cierto, estas competiciones presenciales de eSports realmente atraen a tanto público, que hablaba antes de una burrada de millones de dólares.
Pues yo, aquí suelo contar el chascarrillo típico, ¿vale? Yo he jugado videojuegos toda mi vida, pero el día que me di cuenta del potencial de los eSports fue cuando unos amigos, que son más frikis que yo todavía, me llevaron a ver unas semifinales de la Copa de Europa de un videojuego de estrategia y de magos en Vista Alegre, en Madrid, año 2015, diría que era por el mes de abril, y entré y vimos que estaba medio Vista Alegre lleno porque había una pantalla enorme en la mitad con 5 jugadores de un equipo y 5 con otro, y 5 del otro equipo, y yo miraba y medio Vista Alegre estaba ya lleno de gente como yo que había pagado una entrada para ir a ver jugar al League of Legends, en este caso, a los mejores jugadores de Europa. Y entonces dije, aquí hay terreno, aquí hay negocio, aquí hay ocio, ¿no? Y ahí fue cuando se me abrieron los ojos, y eso en el año 2015. Ya. Posteriormente ya he estado trabajando en eventos en Valencia con 60.000, en Miribilla, en Bilbao, en el año 2018 fueron las finales de España con 3.000, entonces ya eso ya ha pasado a ser un hábito, digamos.
Sí, esto además está muy enlazado con los cambios en los hábitos de consumo, de ocio, que mencionabas al principio, John. Y es que para muchas personas que aprecian los videojuegos, que les gusta este mundo, la gracia ya no es solo jugar, sino ver cómo otros juegan, que es algo que, bueno, pues a otras personas les puede parecer un poquito raro, ¿no? Pues, pero tiene mucho que ver con el deporte, al fin y al cabo. Es el mismo concepto, ¿no? Es o practicas deporte o ves cómo otros lo practican en competición, ¿no? Al final, ¿este salto cualitativo se ha dado en los últimos años?
Me gusta mucho la pregunta y cómo la has enfocado, porque es justo lo que nosotros decimos, ¿no? Yo sobre todo me ha pasado situaciones con instituciones públicas, donde en este caso era una institución guipuzcoana, ¿no? Y estar reunidos, y la primera pregunta es decirme, ¿por qué mi hijo o mi hija está hora y media viendo tal partida?
¿Eso,
y
por
yo
qué?
Responder.
¿Por qué? Cuéntanos.
Claro, pues yo también mi respuesta era, ¿por qué vas tú a Anoeta hora y media cada 2 semanas a ver a la Real?
Otra cosa entonces, también, que era, bueno, en fin.
Exacto, entonces es el símil, es el mismo, ¿no? Al final, tú practicas en este caso una actividad que es videojuegos y además son competitivos, tú juegas con tus amigos, intentas mejorar, entrenas y luego dedicas tiempo a ver a los buenos jugar y a disfrutar de ello. Igual que tú en un partido de fútbol te gusta ver a tu equipo o a los mejores equipos del mundo porque lo que ves te gusta y es otro nivel, pues tú como jugador de videojuegos al que tú dedicas tiempo de tu ocio, te gusta, además de jugarlo, te gusta ver. Y además hoy día con las plataformas como Twitch y YouTube, incluso tienes mucho más cerca a esos grandes jugadores o esas grandes estrellas, que además te enseña mediante sus vídeos a poder mejorar tú en el juego.
Claro, estás hablando de los buenos. Este negocio está trayendo nuevos perfiles laborales, por qué no decirlo, como el de jugador profesional de videojuegos. Yo conozco a bastantes jóvenes pues, que sueñan en convertirse en uno de cara al futuro. ¿Realmente se puede vivir? ¿Hay gente que vive de jugar a videojuegos?
Bueno, que viva videojuegos, evidentemente, desde el mundo del desarrollo de videojuegos, sí. Y que vivan de los eSports, ¿no? Como jugadores o como staff de estos equipos, los hay. Aquí hemos de ser sinceros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en España, a día de hoy las estadísticas hablan que rondan de 1.000 a 2.000 personas las que viven, digamos, dignamente, ¿no? Con un buen sueldo y con un buen funcionamiento de los eSports, porque al final aquí daros cuenta, ¿no? Que tenemos desde las marcas que pueden tener responsables de marketing especializados en este sector, tenemos a los eventos donde detrás de un evento de miles de personas tienes todo un desarrollo de perfiles profesionales, igual que en un evento tradicional, y luego, por ejemplo, tienes también los clubes profesionales. Tienes la faceta del jugador profesional que cobra por jugar, tienes la faceta del entrenador, el analista, el psicólogo, los responsables de marketing, los responsables de los eventos que suceden, ¿no? Y toda la gente que por detrás lleva un evento. Las marcas patrocinadoras tienen responsables, periodistas incluso especializándose en eSports. Entonces, cada vez esta industria tiene más opciones de trabajar, incluso además, que en este caso no es tan conocido para la gente que no es lector, pero muchas escuelas de negocios o universidades están empezando cada vez a hacer más ciclos formativos precisamente para formar a la gente que quiera ser parte de este sector.
¿Hay mucha diferencia entre chicos y chicas a la hora de hablar de amantes de los videojuegos?
Lo que es el consumo de videojuego puramente está más o menos igualado a la mitad. Pero lo que es ya pasando al ecosistema de los eSports es un 80-20 donde las mujeres no tienen casi presencia, digamos. Y aquí desde nuestra experiencia lo que entendemos es que siguen sucediendo los mismos motivos machistas que hay en el resto de la sociedad que hacen que las mujeres no puedan crecer, no puedan llegar a escenas competitivas donde poder competir.
Entiendo que tenéis buenas perspectivas de futuros desde Oresport, mucho trabajo que hacer, ¿no, John?
Totalmente, llevamos, por suerte, llevamos añito y poco, ¿no? Y los últimos 6-7 meses está siendo una vorágine de nuevos clientes, nuevos proyectos, mucha gente preguntándonos qué hacemos, qué es todo esto, ¿no? Entonces estamos notando ese, después de haber sembrado durante unos meses, el ver cómo realmente la sociedad va avanzando y va viendo que esto es una realidad y donde nosotros podemos aportar todo nuestro valor añadido.
Uh-huh. Bueno, este tema de los videojuegos da muchísimo juego, valga la redundancia, y el juego de palabras tonto.
Mucho eSport, sí.
Y volveremos seguramente a contactar contigo, John, director de Orey Sport, para seguir desarrollando este tipo de ideas que resultan, la verdad, muy curiosas, sobre todo para la gente que no tiene ni idea de qué va este mundillo, ¿no? Pues se ha creado un ecosistema realmente bollante. Muchísimas gracias, John. Agur.
Perfecto, pues muchas gracias a vosotros y un placer.
Agur.
Mañana jueves 6 de octubre se va a celebrar la jornada Inteligencia Artificial, Tendencias y Oportunidades Aplicadas al Mundo Real. Será a partir de las 6 de la tarde en el edificio del Ensanche en Bilbao y está organizado por el Centro Vasco de Inteligencia Artificial, el Centro BAIC e Innolab Bilbao. Una oportunidad para conocer las claves de una tecnología con un gran desarrollo en la actualidad y con enormes perspectivas de cara al futuro. El objetivo de esta jornada es presentar casos de éxito de aplicaciones de la inteligencia artificial, como explica Laura Marrón, directora de BAIC.
El futuro de la inteligencia artificial está más presente que nunca. Es una tecnología que puede ayudar a resolver algunos de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad. Las aplicaciones son enormes, ofrece muchísimas posibilidades en sectores como salud, industria, predicción energética, predicción de la demanda, aplicado a las personas, ¿no? en recursos humanos, optimizaciones de logística. Tiene muchísimo potencial y sí que tenemos que organizarnos y ser muy responsables en su desarrollo.
La sesión se organiza en el marco del programa Leaders in Tech Think Tanks, una serie de eventos sobre nuevas tecnologías liderados por mujeres expertas. Idaia Monteagudo es responsable de Innola Bilbao.
Leaders in Tech es un motor de divulgación de las nuevas oportunidades de la ciencia, la tecnología y la innovación. Todo ello de la mano de profesionales referentes que comparten casos de uso y nuevas aplicabilidades de estas tecnologías. Si hablamos del porcentaje de mujeres en el sector de la tecnología, los números hablan por sí solos y hoy en día es menor que el de hombres. Pero tenemos claro que el talento femenino en este ámbito existe, solo que hay que visibilizarlo. Para ello, desde Innola Bilbao llevamos trabajando en el programa Leaders in Tech más de 3 años, creando un lugar de encuentro y una comunidad de referentes en diferentes tecnologías. Y además, colaborando también con agentes de alta especialización como el BAIC, Centro Vasco de Inteligencia Artificial, y su directora, Laura Marrón.
Las ponentes serán profesionales de empresas y entidades vascas como Vicontec, Versia, Becam, el Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas o Inmersia, entre otros. Y los temas que se abordarán, pues muy variados. Podemos destacar la aplicación de la analítica visual e inteligencia artificial a la industria y la máquina herramienta, modelos predictivos de optimización orientados a logística, aplicaciones en salud gracias al análisis de imágenes médicas, también aplicaciones en movilidad o en el cálculo del gasto energético. La jornada Inteligencia Artificial, Tendencias y Oportunidades Aplicadas al Mundo Real tendrá lugar mañana jueves 6 de octubre a partir de las 6 de la tarde en el edificio del Ensanche de Bilbao. Llegamos ya al final del programa, que como siempre estará disponible enseguida en nuestra página web eitb.eus/lamecanicadelcaracol. Agur, hasta mañana. Satellites.